Vecinos del Parque Roosevelt realizaron una asamblea vecinal en la mañana del domingo pasado, preocupados ante una situación que se viene dando ya desde hace algún tiempo, pero en particular en relación con las últimas novedades y anuncios por parte de la Intendencia de Canelones sobre distintos tipos de iniciativas privadas que está previsto se desarrollan en el Parque Roosevelt, algunas de ellas ya en curso. Esta mañana vamos a conversar con dos representantes de los vecinos del Parque Roosevelt, Doris Parada. Buen día, Doris.
Buenos días. Muchas gracias por recibirnos.
Y Annette Spech. Buen día.
Buen día.
¿Qué tal?
Bien, bien.
Bueno, gracias por llegar hasta aquí esta mañana. Una de las cosas que bueno, me estaban comentando ya en el comienzo, obviamente, primero es que no es la primera vez, hace ya unos cuantos años que hay vecinos preocupados y de alguna manera, bueno, movilizados ante distintos tipos de situaciones que han afectado o que podían afectar al Parque Roosevelt, pero que también, bueno, hoy ustedes pueden dedicar un poquito más de tiempo porque están ambas jubiladas, me decía, ¿no?
Sí,
¿cómo es esa foto de estos vecinos o de este grupo de vecinos que vienen reuniéndose ahí de un poquito de todo allí?
Y bueno, en general la mayoría es personas que están en actividad, ¿no?
Sí.
Y nosotros justamente, las jubiladas, somos las que tenemos mayor disponibilidad para...
Como
para
voceras.
Como voceras,
por ejemplo.
Ahí está. Uh-huh. Bueno...
Vecinos de distintas...
De las distintas zonas.
Sí.
Tenemos Paso Carrasco.
Ajá.
¿Cómo se llama?
Barra de Carrasco.
Nosotros somos Parque de Carrasco o Shangri-La, como le decimos nosotros.
Claro, claro. Recordemos, un parque muy grande.
Es grande, exactamente.
Que, por decirlo de alguna manera, para aquellos que circulan por la Avenida Las Américas, por ejemplo, rumbo al este, está a ambos lados,
hacia el
sur y hacia el norte.
Exacto,
¿no?
Claro.
Son más de 200 hectáreas.
370 hectáreas.
300, total.
Claro. Lo que pasa es que la zona 1, por ejemplo, de Camino Carrasco hacia el norte, está ocupada por el ejército hace décadas, ¿no? Entonces... arrancamos, digamos, de las zonas que han quedado para uso público, son de Camino Carrasco a La Rambla.
Bien, y las zonas sobre las que ustedes en estos momentos tienen la mayor preocupación.
Claro, exactamente.
Sí. Bien, sí.
La zona en la que se ha trabajado algo, que hay un parque infantil, que hay un mariposario, que hay un lago, en fin, diferentes actividades... públicas, o sea, de uso público, es la zona 2, la que está entre Avenida de las Américas y Camino Carrasco.
Así, allí hace algunos años la Intendencia de Canelones llevó adelante algunas mejoras con
Exacto.
distintos actores de la sociedad civil, está lo que se ha llamado
Exacto.
el Paseo Pelús Racín.
Exactamente.
¿No? Uh-huh. Ese sector... es un sector muy utilizado también
sí.
por los uruguayos en general.
Exactamente.
Para el paseo, ¿no?
Precisamente el domingo, el día de la asamblea, que después hicimos una recorrida en la zona 2, que hacía un frío impresionante y un viento tremendo, pues había gente en el parrillerito haciendo un asadito, otros por otro lugar en una especie de picnic, niños jugando. Bueno, eso es lo que queremos para todo el parque.
Bueno, están preocupados actualmente por distintos tipos de situaciones, ¿no? Ustedes han manifestado su descontento por distintos tipos de iniciativas, como por un lado la instalación de la carpa llamada de sitio, allí donde estuvo antes Landia, ¿no? Sobre la costa.
Sobre la costa, en realidad la hicieron al costado, porque la parte donde estuvo Landia quedó toda una plataforma de hormigón, y que es aprovechada por los que patinan y van muchísimas familias, o sea, realmente quedó un precioso lugar.
O sea, una consecuencia de lo que antes ocurría allí, que era un centro de espectáculos de alguna manera, pero una consecuencia que ustedes consideran positiva.
Positiva porque la gente como que se apropió, los vecinos, bueno, vienen de todos lados, ¿no?
Claro, para el esparcimiento, para patinar, distintos tipos de actividades.
Sí, sí, sí. Y pegado a eso, se instaló sitio, que es la carpa, la tan famosa carpa que estuvo antes en Parque Valle, donde los vecinos por 2 años prácticamente no durmieron. Pasó para ahí. Estuvimos por la zona, sacamos fotos, la acercaron con cerca eléctrica, tiene cámaras de videovigilancia, y en realidad cada proyecto que que se instala ahí es privado. Y el parque, no nos podemos olvidar y repetirlo siempre, sin cansarnos, de que es público y nacional. Entonces, estos proyectos que son privados, ¿por qué no se compran un terreno en, no sé, a mí no se me ocurre, pero ellos sabrán, lo compran y arman su actividad privada en un lugar que ellos eligieron y compraron, pero no en el parque público y nacional? Eso es muy importante.
Desde la Intendencia Canelones se ha señalado que la situación en la cual se implanta, por ejemplo, esta carpa para distintas actividades, espectáculos, conciertos, en fin, hasta bueno, los partidos del Mundial, algunos se pasaron allí en esta carpa. De hecho, se inauguró con uno de los partidos de Uruguay, ¿no?, donde se convocó a los vecinos. Desde la Intendencia se dice, bueno, no es la misma situación en la que antes estaba, por ejemplo, la experiencia de Landia, en el sentido de que, por ejemplo, bueno, hay otro tipo de tecnología, que es una carpa cerrada, a diferencia de Landia. Esto es lo que dijo, por ejemplo, el director de Desarrollo Económico, Sebastián Vázquez, ¿no?, diciendo que, digamos, el impacto, de alguna manera señalando que el impacto a nivel vecinos, a nivel zona, barrio, convivencia, no es tan importante o es menor que lo que se daba con Landia.
No tiene ningún tipo de aislación. O sea, y además está todo el tema de lo que es instalada en el medio de un parque, que inclusive uno de los últimos eventos que tenían, que como había una alerta amarilla o una alerta naranja, no lo hicieron ahí en el parque. Lo hicieron en un lugar que se llama Hangar 23 en Paso Carrasco, que tampoco tiene ningún tipo de aislación y que los vecinos lo vienen sufriendo.
Por el ruido, digamos, por el impacto sonoro.
El impacto sonoro. Que según cómo esté el viento, a veces afecta a Barra de Carrasco, a veces Paso Carrasco, a veces el barrio de los pájaros, que se le llama, a veces Shangri-La, es como que depende. No habrá habido muchos todavía, pero hay planificado hasta el año que viene. El tema es que también es una carpa para 5.000 personas. 5.000 personas implica que por lo menos 2.500 autos entren al parque. El parque, si bien está, digamos, tiene una flora que no es autóctona, mayoritariamente eucaliptus y pinos, aunque también se ha plantado, y en eso han colaborado los vecinos, árboles nativos, porque es un parque que tiene una fauna muy grande, desde aves, marsupiales, batracios, cantidad de animales, uh-huh, que a los que también los afecta la contaminación sonora o no, o acústica. Entonces, no hay, inclusive, 2.500 autos, un cigarrillo que caiga, porque no hay gran limpieza en el parque, no tiene mantenimiento. La zona 3 y 4 no tienen un mantenimiento. No hay guardaparques, no hay levantada de residuos permanente. Entonces, eso, un cigarrillo que no sabemos si tiene, por ejemplo, una autorización a nivel de bomberos. Puede pasar cualquier cosa.
No lo saben o no la tienen.
No tenemos información. Hicimos un pedido a la Intendencia de Acceso a la Información Pública, donde nos expliquen, con un montón de preguntas, donde nos expliquen en qué condiciones están estos emprendimientos privados que están instalados o por instalarse en el parque, ¿no?
En el caso, sobre todo, bueno, del Parque Valle, cuando la carpa estuvo instalada allí en el velódromo, bueno, las quejas tenían que ver, en el caso de los vecinos, obviamente el impacto sonoro, pero sobre todo por la frecuencia de las fiestas y los espectáculos, que era muy importante, pero sobre todo también en el después de esas actividades, ¿no?, ya en la madrugada, en algunos problemas de convivencia que se daban en el entorno de eso. En estos dos aspectos, es decir, ¿qué información han tenido ustedes, o por lo menos cómo lo vienen experimentando en cuanto a la frecuencia de actividades? ¿Es una frecuencia importante?
Recién están comenzando, y hay unos vecinos que viven muy cerca de ahí, que estuvieron el domingo en esta asamblea y se incorporaron ahora a nuestro grupo, y ya nos comentaban que ellos tuvieron que hacer las denuncias porque no pudieron descansar. Entonces llamaron para denunciar.
Porque claro, yo les preguntaba esto porque actividades de espectáculos públicos, musicales en particular, hace ya unos cuantos años que hay en el Parque Roosevelt, ¿no? Festivales organizados en particular por la Intendencia de Canelones, de rock, en fin. Bueno, tuvimos tiempo la criolla en otra zona.
Bueno, la criolla es una semana al año, ¿no?
Sí.
No vamos a ir en contra de la criolla porque además quienes hacen la criolla, más allá de que sea cual sea mi gusto personal o no que yo considere, no es una empresa que maneja eso, sino es un grupo que trabajan para la comunidad. Me gusten o no, el Club de Leones. Uh-huh. Digo. Entonces, lo que se recauda en esa feria, que dura una semana, se vuelca a la comunidad. No es una actividad con fines de lucro. Más allá de que haya un puesto que venda tortas fritas o que vendan chorizos o que vendan lo que sea. Creo que es algo diferente y es como en Montevideo, ¿no? O sea, en la rural.
Pero más allá de los fines, supongo que lo que más les preocupa a ustedes puede ser el impacto, ya sea en la vida cotidiana de los vecinos, en su descanso, y el impacto en el parque, en ese sentido. ¿Cómo ha resultado la criolla en ese sentido?
Toda actividad genera un impacto ambiental, ¿no? Uh-huh. Y obviamente que genera su impacto ambiental. Pero es como, incluso hay una escuela y ahora se está construyendo un liceo en la zona 2, y bueno, no podemos ir tampoco en contra de una escuela y un liceo. Sería como pegarse un tiro en el pie, digo. Por supuesto que deberían de estar en otra zona. Están en el parque, bueno. Hay cosas que es difícil estar manifestando. Pero hay vecinos que lo plantean. Es un parque público, es un parque nacional. No deben haber actividades privadas con fines de lucro. No se deben de talar árboles. Inclusive lo que es el comodato que hizo el Ministerio de Ganadería y Agricultura con la Intendencia de de Canelones plantea eso, ¿no? Mantenimiento y mejoramiento del parque. Por cada árbol que se tala son 2 o 3 árboles que tienen que plantar. No me acuerdo exactamente cómo dice. Pero según el Intendente de Canelones se plantan 1000 árboles por año, pero en el parque, no sé dónde los planten, posiblemente en algún lugar los planten, pero digo, no se nota, el parque viene muy raleado, está muy raleado la parte desde que nosotros lo conocemos a hoy, hay un impacto de desmejoramiento bastante grande, ¿no?
En el caso de la tala, por lo menos relacionada con este emprendimiento, la ubicación de la carpa de sitio, desde la Intendencia de Canelones, se ha minimizado, ¿no?, en su momento el impacto, decía otra vez Sebastián Vázquez, director de Desarrollo Económico. Tenemos 700.000 árboles y sacamos 16. Son 256 hectáreas de parque y estamos afectando 0,28 hectáreas.
Claro, porque ya había sido afectada esa zona. Esa zona ya había sido deforestada cuando la carpa de sitio.
La carpa de Landia,
claro. Ya había sido afectada esa zona, justamente.
Eso en este caso la afectación es menor, pero sin tener en cuenta ese antecedente.
Claro, sin tener en cuenta ustedes el antecedente. Sí, se sacaron creo que 16 o 20, no importa. Uh-huh. Pero ya se habían sacado anteriormente. Lo mismo pasa en el espacio de la zona 3 donde estuvo el Blue Park. El Blue Park enfrente al centro comercial Parque Roosevelt. Hubo en ese lugar un parque que había dicho el Centro Comercial Parque Roosevelt, que era todo de madera, hermoso, de juegos hermosos, se llenaba de niños, se llenaba de familias, y un día surgió el proyecto del Blue Park, tiraron abajo todo eso y vino una empresa de capitales, no sé, decía brasileños, paraguayos, argentinos, no sé qué cosa, un parque de diversiones que estuvo instalado ahí 2 o 3 años, no entraba prácticamente nadie porque costaba 490 pesos la entrada, y para eso se tiraron cantidad de árboles. Quedó un espacio mayor al de una manzana, y bueno, ahora, por ejemplo, pusieron una terminal de ómnibus en una parte de eso, pero ahí ya estaban tirados los árboles, ya el impacto ya había sido, ¿no?
Bueno, a esto se suma también una novedad más reciente, que es un acuerdo con la Asociación Uruguaya de Golf, ¿no?, que implica también la posibilidad de que se utilice parte del parque para un proyecto de cancha de golf.
Claro, que ahí otra vez implica más tala, pero además quiero agregar, no es decir, hablar de porcentajes, no es un argumento válido, porque talan un árbol de más de 100 años. Entonces, decir aireadamente, bueno, talamos tres, no, son árboles de 100 años. Y el temor nuestro, ahora la Asociación Uruguaya de Golf, el hípico, que también, después en breve se nos viene el bicentenario, el festejo, ya se está hablando también de otro proyecto más. Entonces nosotros vemos con qué rapidez y sin fundamentos, porque no hay, porque es parque público y nacional, eso no lo podemos perder de vista. Entonces nos preguntan, el otro día estuvieron unos compañeros nuestros en la junta local ahí de Canelones, y ya más de una vez nos preguntan, bueno, pero ustedes qué quieren. Nosotros en realidad lo que queremos es que el parque se conserve tal como es y que sea para que cualquier vecino o el que si quiere venir de Artigas que venga y disfrute de un espacio verde que creo que nos hace bien a todos.
Como un paseo.
Como un disfrute, uh-huh. Como un paseo. En verano, que si hay mucho calor, venir a pasar el día y sentarme, no hacer nada, en una sillita y disfrutarlo.
De la naturaleza.
De la naturaleza. Creo que no precisamos enfocarnos tanto en a ver qué y a ver proyectos, ¿no? Creo que así como está, es hermoso.
A pesar del descuido que tiene.
Sí.
Ahora el tema es la Asociación Uruguaya de Golf ya se firmó el contrato.
Un comodato. Un comodato por 20 años.
Por 20 años. Implica esa, digamos, uno lo visualiza más y dice 4 o 5 manzanas, ¿no? Es cierto que esa zona está bastante, tiene menos árboles de las que debería tener, pero implica una cantidad de árboles impresionante. Y además no solo eso, modificación del suelo, plantar césped. El césped lleva tanto fertilizantes como agrotóxicos para matar plagas. No solo eso, se produce contaminación aérea también, afecta, hay estudios tanto en Estados Unidos como en España, estudios de profesionales que indican la contaminación que significa una plantada de césped, por ejemplo, más allá de la tala de árboles, ¿no? Que puede afectar la vida humana, inclusive hay mayores posibilidades de que las personas tengan Parkinson en las zonas donde hay campos de golf. Por supuesto que eso hay que demostrarlo, ¿no? Nosotros no tenemos un estudio científico. Hemos leído estudios de otros países. Más allá de eso, es un campo de entrenamiento. Que se habla de que, bueno, que a los niños de las escuelas van a tener posibilidades de ir. Tenemos en la zona, no solo Paso Carrasco, también en donde nosotros vivimos, en Parque Carrasco y demás, tenemos escuelas de tiempo completo, escuelas que tienen comedor y demás. O sea, hay zonas carenciadas, que no creo que los niños sea muy importante que aprendan a jugar al golf. Sí, los deportes, por supuesto, pero el golf es un deporte para una élite, porque después es muy caro sostenerse en ese tipo de deportes cuando son jóvenes o adultos. O sea, es algo que no necesitamos, uh-huh. No necesitamos.
La cancha, en principio está previsto, se construya en la fracción 4 del Parque.
Exacto.
Roosevelt, es
exacto.
La zona que está entre la Rambla y la Avenida Yanatacio.
¿Mm? Sí.
A propósito, el director de parques de la Intendencia, José Freitas, uh-huh. Entrevistado por El Observador, dijo que será cerca de Yanatacio y Racín, aprovechando un claro existente y muy degradado.
Bueno, si está degradado es porque la Intendencia no se ha ocupado de ese espacio. Hay claro, pero el claro no es lo suficiente como para que no tengan que afectar ninguna arboleda, ningún árbol. Uh-huh. Y además es eso, si está degradado es porque a propósito, esa zona viene de décadas de descuido, de no reforestación en esa zona.
La autorización fue dada por la Junta Departamental en julio del año pasado, según El Observador, en la penúltima sesión antes de que asumieran los nuevos ediles. Salió por unanimidad. Sí. El informante en sala fue el edil Gustavo Morandi, del Partido Nacional, que señaló que lo que estaban votando era básicamente cambiar la ubicación de una autorización que habían dado previamente. La Comisión Permanente número 3 propuso reubicar el área dentro de los padrones del Parque Roosevelt. Se entendió que ese es el lugar más apropiado porque está destinado a actividades deportivas. O sea, es ya una zona que estaba destinada a actividades deportivas.
Bueno, eso es algo que ha determinado la Intendencia, no es que estuviera destinado. Sí, sí estuvieron las canchas del fútbol universitario, sí. Estuvieron y están ahí todavía las canchas, no sé si las están usando.
No las están usando.
No. Por lo menos no. Claro, a ver, el tema es que todos los partidos políticos votaron a favor, es verdad. Ahora, sin embargo, a nivel personal hablas con ediles de diferentes partidos y te dicen que no están de acuerdo, que votaron por disciplina partidaria.
Es que en mano a mano de conversación personal.
Exactamente, uh-huh. Exactamente.
Bueno, tanto en este caso de la cancha o del espacio de entrenamiento para golf como de la carpa de sitio, en ambos casos desde la Intendencia se ha dicho que se pretende afectar lo mínimo posible la forestación actual y que se promoverán acciones de plantación en todo el perímetro del proyecto. Se plantarán como mínimo 2 árboles por cada árbol retirado. Esto ya se había anunciado en el caso del sitio, donde está la carpa de sitio, como ahora también se lo ha mencionado, se dice esto de parte de la Intendencia, José Freitas, justamente director de parques, en relación con esta otra iniciativa del golf. ¿Ustedes no confían en eso?
Es que nosotros no queremos que saquen ningún árbol más, salvo que esté el árbol deteriorado, que a veces hay razones, se caen con un temporal o algo por el estilo.
Era uno de los argumentos justamente del director de desarrollo ambiental, sí. que decía que en realidad, en el caso de los árboles que estaban alrededor allí en la zona donde se enteró la carpa de sitio, son árboles muy añosos que están en su etapa final y que por lo tanto eso relativizaba el impacto o el daño, ¿no?
Es una zona hermosa. Hay que ir y ver los eucaliptus colorados que hay, con frondosos hermosos en esa zona. Hay que transitar el parque para ver lo hermoso que es. Y que sean añosos, entonces nosotros tendríamos que desaparecer ya también. No, creo que no. Creo que todavía podemos resistir un poco más. Uh-huh. Y además, ¿cuánto tarda un árbol en crecer esos árboles? ¿Cuánto tarda una? O sea, inclusive en la zona 4 hay vecinos que forman el grupo de Proyecto Canelón, que se ocupan de reforestar con árboles autóctonos, y ahí se hizo en esa zona, pero no funcionaron. No sé si, la Intendencia no se encargó de cuidarlos, porque también yo entiendo que hay gente que colabora, pero digo que casi siempre hay gente grande que tiene más tiempo y todo lo demás, pero la Intendencia tiene que también colaborar con el cuidado de eso. ¿Y cuánto tarda un monte indígena, un monte autóctono en crecer? Tarda mucho. Entonces, ¿por qué vamos a sacar los árboles y no vamos y vamos a esperar que crezcan los otros?
Claro. Doris y Ared me comentaban antes de comenzar esta conversación que, bueno, esta historia de diferentes tipos de iniciativas que han preocupado a los vecinos, que los han llevado a movilizarse, es una larga y vieja historia que en realidad también tiene antecedentes, incluso desde el momento en que, por ejemplo, se propuso que el estadio de Peñarol se ubicara en el Parque Roosevelt, ¿no? Que terminó, bueno, ya sabemos dónde, en otra zona, en otro lugar. El famoso campeón del siglo, bueno, en algún momento, bueno, fue una de las propuestas, ¿no? Que se ubicara allí en el Parque Roosevelt, ¿no? Que, bueno, hubiera tenido sí un impacto enorme.
Tremendo, tremendo.
Claro, ya en esa época ustedes estaban movilizándose por este tipo de iniciativas.
Sí, inclusive hicimos en aquella época juntada de firmas, hacíamos todas las semanas actividad en el mismo parque y demás. Ahora cuesta un poco más, cuesta un poco más porque ahora la gente, mucho todo con el tema de las redes y el celular, moverse cuesta un poco más.
Y pero quizás bueno, no estén todos de acuerdo. Hay algunos que quizás les hayan dicho, bueno, a mí no me parece mal, sí, que haya más actividades recreativas o propuestas de esparcimiento.
Claro, lo que pasa es que hay gente que, como ve que hay deterioro en el parque, piensa, en vez de exigir que el parque se mejore, dice, bueno, no, por lo menos hay algo, está, o algo por el estilo. No en el caso de la carpa de sitio, que cuando funciona el ruido es complejo y no ha pasado nada todavía porque, claro, es lo que tú decías, cuando se inauguró, que esa es una cosa que da un diríamos, una está muy bueno para la gente que dieron, vieron los partidos gratis y todo lo demás. Pero
mundial,
eso,
sí, de Uruguay.
Ahí está. Pero claro, eso también es... es parte de la propaganda, ¿no? propagandear un sitio y parecer que está todo buenísimo, todo divino. Pero está, el
claro,
tema es...
Claro, tú preguntaste hoy también cómo es el después de esas claro. fiestas que terminan 5 o 6 de la mañana y pegado ahí está lo que usan para patinar y que vienen niños chicos también, las familias, todo... Todavía no estamos pasando por esa experiencia misma de convivir lo que quedó de la fiesta con
con otras actividades que generalmente se dan. Claro.
Es un acuerdo por el momento por un año, ¿no? Según ha explicado la intendencia, con sitio supone que para evaluar una experiencia que será evaluada. Y finalmente, a todo esto, ¿en qué medida ustedes, más allá de esta asamblea que realizaron el domingo allí, en el Parque Roosevelt, un poco de estas movilizaciones, ¿en qué medida sienten que han sido escuchados, han sido recibidos? ¿Han tenido algún tipo de conversación con jerarcas de la intendencia sobre esto?
Hemos presentado un escrito que después los vamos a dejar aquí para que vean un poquito. Presentamos en Presidencia de la República, en la Comisión de Ambiente de la Cámara de Representantes, en el Ministerio de Ambiente,
al Intendente de Canelones,
en la Junta Departamental, a la Dirección de Ambiente de Canelones. Por el momento, quienes nos han recibido ha sido en la Comisión de Ambiente de la Cámara de Representantes y en la Junta Departamental esta semana. No ha habido otros contactos si bien en diferentes épocas hay compañeros o vecinos que han hablado con la dirección del parque o con el director de ambiente y demás, o de paseos públicos, creo que también le llama. Es un poco ese el panorama por el momento. Nosotros estamos también con un abogado que está estudiando de qué tipo de acciones a nivel judicial cómo se puede actuar. Para eso estamos recabando documentación, información, y bueno, ver de qué forma se puede parar que se sigan presentando proyectos, porque también hay otro proyecto grande para la zona 3 que presentó un senador de la República, que es la exposición del Bicentenario. Que eso implica también construcciones, implica cemento, implica un montón de cosas, y para el parque, para que funcione un año, y después si quedan las estructuras, en fin. Ese es otro proyecto que está en danza.
Doris Parada y Annette Spech, dos de las vecinas, de los vecinos del Parque Roosevelt, que se están movilizando a propósito de todas estas iniciativas que, según dicen, han tenido y pueden tener aún impactos negativos en el Parque Roosevelt. Gracias por su visita esta mañana aquí a Radio Uruguay. Han venido especialmente desde Canelones para esta entrevista. Gracias por eso. Y bueno, seguiremos de cerca también lo que siga sucediendo en torno a esto.
Muchísimas gracias a
ustedes. Gracias a ustedes. Y es muy importante, ¿no? Aunque hayamos hecho kilómetros y con el tránsito, pero es importante que...
Y de forma afable y que se pueda conversar.
Sí. Gracias, Doris y Aneta. Hasta pronto.
Hasta pronto. Gracias.